Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en plena crisis migratoria. No estamos sufriendo ni una avalancha, ni una invasión de inmigrantes irregulares que ponga en peligro nuestro sistema de convivencia y nuestro sistema del bienestar. Eso lo dicen algunos para ganar votos con el miedo, ganar votos a río revuelto. No es verdad que estemos sufriendo una invasión. Pero sí es cierto que hasta el mes de noviembre han entrado 54.000 inmigrantes en España, un 150% más que el año pasado. Casi todos han llegado desde Marruecos y muchos de ellos, muchos, no han llegado. Este fin de semana han arribado a nuestras costas casi 260 personas. Pero hace pocos días, frente a las aguas del pueblo gaditano de los Caños de Meca, se ahogaron muchos. Se han rescatado ya 18 cadáveres. No sabemos cuántos han perecido en este naufragio. Y lo sorprendente es que en esta situación el gobierno de Sánchez no esté pidiendo más ayuda para los rescates a Frontex. Frontex es la agencia europea que se ocupa de las fronteras, también de los rescates en el Mediterráneo. Frontex estaría dispuesta a ayudar a España, lo ha hecho saber, si el gobierno de Sánchez le pidiera ayuda para mejorar los rescates. Frontex apoyó, respaldó a Grecia e Italia cuando sufrieron esos países las crisis migratorias. Pero ahora, repito, el gobierno de Sánchez no quiere pedir esa ayuda porque dice Sánchez que supone reforzar a las mafias. Sánchez tiene una política migratoria nefasta. Ha cambiado como una veleta. Del Aquarius pasó a las expulsiones en caliente. No hay modo de acoger de forma digna para ser identificados a los inmigrantes. Los menores no acompañados vagan por nuestras ciudades. La gente se sigue muriendo por decenas, por centenas en el estrecho. ¿Por qué no pide el gobierno de Sánchez ayuda a Frontex para hacer frente a esta crisis migratoria? Es lo primero, y lo segundo también a estas horas, me parece, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Fernando. Hablabas de esas muertes en el estrecho y el hallazgo de los cadáveres de 5 hombres más que viajaban en la patera que naufragó en las costas de Cádiz eleva ya 18 el número de fallecidos. En la patera viajaban unos 45 inmigrantes, 22 supervivientes alcanzaron la costa mientras se busca a otros 5 desaparecidos. La información aportada por estos supervivientes está ayudando a la identificación de los fallecidos, tal y como nos contaba en la tarde de COPE Gabriel Delgado, secretario de Migraciones del Obispado de Cádiz.
A partir de los supervivientes hay avanzado un poco la identificación de algunos de los inmigrantes fallecidos. Ya la policía judicial, en este caso la Guardia Civil, se está poniendo en contacto con Marruecos, con el consulado que hay en la zona, e intentando conectar con las familias.
Y el Partido Popular ha pedido a Artur Mas que aprenda de las decisiones judiciales después de que el Tribunal de Cuentas le haya condenado, junto a 9 exmiembros del Gobierno, a devolver a la Generalitat casi 5 millones de euros gastados en la consulta ilegal del 9N. Los populares esperan que Pedro Sánchez no salga en su auxilio. María Daván.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, solo tiene una petición al conocer esa decisión del Tribunal de Cuentas: que Pedro Sánchez no se saque un conejo de la chistera para ayudar al expresidente.
Bueno, pues esperemos que a Pedro Sánchez no salga en auxilio del señor Artur Mas ni de ninguno de los condenados, que era ya lo que faltaba en España, en la España en la que se quiere que La Rioja se hable en euskera, que se quieren indultar a los presos que hoy están por decisión judicial en la cárcel, ¿no?
García Egea recordaba que el PP ya había advertido a Mas de lo que podría pasar, que tendría que pagar las urnas de su bolsillo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La asociación Hablamos Español ha presentado 500.000 firmas en el censo electoral con las que pretenden evitar la discriminación que sufren los que hablan español en España. Maribel Sánchez.
Luchan por una España sin barreras lingüísticas y por eso comenzaron a pedir firmas hace un año para impulsar una iniciativa legislativa popular. Cuentan con voluntarios en todas las comunidades autónomas y en algunas como Cataluña, País Vasco, Valencia o Galicia han encontrado problemas como el que describía Amparo.
Van los padres a las tutorías y las tutorías en Valencia. valenciano. Y le dicen, oiga, es que yo no entiendo valenciano. Le dicen, pues traigas un traductor. Y los deberes, bueno, ni os cuento. Yo lo he pasado fatal con los deberes de mi hijo.
Con esas 500.000 firmas, el Congreso tendrá que empezar a tramitar ahora esa ley que defiende la elección de lengua.
Y en el Día Mundial de la Neumonía destacamos la campaña En tu mano está que la neumonía no pase a mayores, coordinada por 40 entidades sanitarias y la farmacéutica Pfizer. Vacunarse es la manera más efectiva de protegerse ante la neumonía para los grupos de riesgo. Lo ha explicado en Mediodía COPE la doctora Isabel Jimeno, responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Pacientes con patología de riesgo, y patología de riesgo es cualquiera. Uh-huh. Es cualquier paciente que tenga alguna enfermedad crónica, un EPOC, un diabético más, cualquier paciente con enfermedades cardiovasculares, todos esos pacientes deben y debemos vacunarnos.
Y ya en los deportes, Solari ya es por contrato entrenador del Real Madrid, Luis Munilla.
Hasta ahora ejercía como técnico interino del primer equipo y provisional, como dijo el club tras la destitución de Lopetegui, pero ayer se cumplió el plazo de 15 días de interinidad que permite el reglamento y el Real Madrid ya le ha hecho a Solari contrato como técnico del primer equipo. Ha contado Melchor Ruiz en COPE que el club de momento no tiene intención de hacer comunicados ni presentaciones, pero Solari ya es de pleno derecho entrenador del primer equipo y ya no puede volver al Castilla. Hoy, por cierto, Antonio Conte, que fue el técnico que más sonó para el banquillo blanco, ha dicho en Italia que no le interesa coger un equipo en medio de la temporada. Y hablando de futuro, al portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, le han preguntado por el suyo en la Gala Marca.
Me ha dicho Tebas antes al oído, dice, pregúntale cuánto tiempo va a quedarse la Liga Española, que me interesa mucho que te quedes muchos años aquí.
Bueno, no sé.
¿Muchos?
Sí, de momento estoy aquí, ¿no? Bueno.
Claro. De momento, Black tiene contrato hasta 2021 y 100 millones de cláusula. Y también en el Atlético de Madrid se acaba de conocer el parte médico de Godín. Sufre una lesión en el muslo izquierdo, lesión muscular, queda pendiente de evolución y el club no informa del periodo de baja.
Pues después del repaso a la actualidad de las 5 de la tarde ha llegado el momento de recibir como se merece a Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Bueno, yo esto creo que hay que empezar a cambiarlo, ¿sí, no? Porque Juan Solo se ha convertido en el analista... En el fino analista, que parece que no, pero te está dando muchas claves. Bueno, bienvenido Juan, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Muy bien.
¿Recogiendo setas? Hay unos
No, recoger setas no, porque ni siquiera sé...
Níscalos.
Es que no sé la forma que tienen en libertad, entonces no puedo...
Déjalas, por si acaso, claro. Son peligrosas.
Bueno, entonces... gracias por estas hermosas palabras que me habéis dedicado. Hoy es un lunes lluvioso y es un lunes importante, porque hoy es el primer día en el que abren los bancos después de que el Tribunal Supremo rectificara la sentencia de las hipotecas y de que el Gobierno aprobara el decreto para que sean las entidades financieras las que paguen los impuestos a partir de ahora. Bueno, esto lo sabía todo el mundo, pero los bancos se lo han tomado muy bien. No han reaccionado nada mal.
Para celebrar la sentencia del Tribunal Supremo, hoy vamos a conceder hipotecas a todo el cliente que la pida. Lo único que tiene que hacer usted es mandar un SMS a su banco y la hipoteca le será concedida de forma automática.
Ya. SMS con la nómina, con el aval, con la nota del registro civil, etcétera.
Vosotros sois cerebros despiertos, os habéis dado cuenta de que esto me lo he inventado. Es una noticia falsa.
¿Seguro?
Sí, porque he sido yo el que lo ha grabado. Lo he hecho con un buen fin, para que sirva de ejemplo. Uno de los mayores peligros a los que se enfrenta el mundo en la actualidad son las fake news, que es una terminología que oímos todo el rato, fake news, pero vamos, que podemos decir noticias falsas o bulo, que es la palabra que prefiero.
Qué purista, ¿no?
¿Verdad? No, sí, bueno, es que bueno, lo de fake news...
Se está convirtiendo en un profesor
bien,
de...
Muy bien, sí.
Me estoy convirtiendo en un montón de cosas, ¿no?
Sí, vamos a ver. Fino analista, profesor...
Es que hay que distinguir lo que es el bulo de lo que es la trola, la simple trola, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia?
Mira, por ejemplo, yo te digo, hay un niño vampiro en Cuenca y sus padres le han apuntado a clases nocturnas para que no pierda el colegio.
¿Eso que es bulo o trola?
Es una tontería y es una trola. Es una trola.
No sé,
es una
nadie,
trola.
¿No?
Claro.
Vale.
Porque no tiene intención.
No tiene intención.
Bueno, el sindicato de los vampiros igual está detrás del asunto.
Alguien se ofenderá porque estamos en esas. El bulo o la fake news es malintencionado. Ahí está la clave. Buscan darnos la razón y reafirmarnos en nuestras creencias o indignarnos para que ataquemos a determinada formación política principalmente.
Necesitamos ejemplos.
Ejemplos, venga. Yeah. Albert Rivera propone recuperar el servicio militar para los ninis. Mentira. Yeah. Esto se estuvo retuiteando, es mentira. ¿Sabéis el problema que tuvieron él y Echenique por andar retuiteando cosas que no eran ciertas? Por ejemplo, Podemos quiere prohibir las procesiones. Mentira. Autoescuelas gratis para inmigrantes. Mentira. WhatsApp será de pago. Esto es otro clásico. Mentira. Pero es verdad que ahora mismo es muy difícil distinguir lo que es mentira de lo que es verdad. Puede que nos hagamos un lío y no entendamos nada.
Y por más que intento, ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca.
Si algo de vida loca.
Esta
sí,
sección
¿eh?
De humor sí, se está sí, convirtiendo sí. ya en un clásico de las facultades de,
total,
de periodismo.
Filosofía
si
pura.
Si escuchas
ya.
a Juan solo tres días seguidos, te convalidamos.
primero de fake news, ¿no?
No, no, exacto, la asignatura no, 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 de teoría no, general de la información. Sí,
así,
sí,
¿no?
sí.
Está muy bien.
Bueno, vamos a intentar ayudar a los oyentes. Según un estudio, los españoles somos los más crédulos
no,
de Europa.
No, no,
sí, sí,
eso
sí.
es fake news.
No, no, eso es verdad.
No hay más. Sí,
bueno. Somos los que nos traen. Somos los que nos traen.
Es pura fake news. ¿Quién distingue la fake news que está dentro de la fake
Fernando
news?
Fernando que no.
Que no. Nos tragamos las trolas con más facilidad que nadie. El 60%, sin embargo, creemos que no nos las pueden colar. Pero solo un 14% las distingue. O sea, que no somos conscientes de la realidad, que nos creemos más listos de lo que somos. Como norma, voy a dar una norma general. Si estás en la universidad, como dice Fernando, escucha con atención. Como norma, si tu madre o tu suegra te mandan una noticia importante por WhatsApp, es falsa. Falsa. ¿Es así?
¿Seguro?
Pues mi madre cae en todas. Y mi suegra también. Claro, que es muy difícil diferenciar las auténticas de las falsas. Porque ahora, como las mentiras se han rebautizado como posverdad, pues estamos en un lío. Trump las lanza
ver,
todos los
a
días.
Ver, trola, bulo, fake news, posverdad. Sí. Bueno, posverdad. Son demasiados términos.
Correcto.
Ya, ¿eh?
El profesor solo está dando una clase demasiado intensa.
Pues vamos a los ejemplos prácticos.
Venga.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Os voy a poner a prueba.
Verás.
Fernando, a ver, Pilar...
Venga. Ahora ya nos equivocamos en todo. Venga.
Vamos a comprobar cómo
yo
estamos.
Yo sin mis fuentes no puedo, ¿eh?
Vamos a ver. Primera, a ver si es trola, es bulo o es verdad. Carmen Calvo dijo que un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Yo digo falso.
¡Es verdadero! ¡Lo dijo! Sí, 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 es verdadero. Lo digo. Cualquier cosa que venga de Carmen Calvo... ¿Os acordáis de Pixie y Dixie, los ratoncitos de dibujos animados?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Tú sabes una casa, Pixie? Yo creo que el gato bigotón no va a volver a dormir.
Estos eran Pixie y Dixie.
Sí.
Vale. Atención, pregunta. Carmen Calvo confunde citas en latín con Pixie y Dixie. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero?
¿Verdadero?
¿Verdadero? Y he aquí la prueba.
Año negro también, Calvo Dixit, la cifra fuera y el sexo, 1.258.000. El año siguiente, año negro... Calvo Dixie.
Señoría, usted para mí nunca será Van Halen Dixie, ni Pixie. Será su señoría el senador Van Halen.
Ahí está. Era ministra de Cultura en este momento, no pasa nada.
O sea, Pixie y Dixie son lo mismo que Dixie.
Que Dixie, efectivamente.
¿Eh? Tercera persona del singular.
Ahí lo tenemos. Tercera. Rajoy no entiende cómo se forman las nubes ni por qué llueve. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Verdadero.
Escuchamos.
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones.
Claro, el agua del cielo no se sabe por qué cae, sí se sabe, ¿eh?
Pero
estudiamos desde...
No se sabe por qué cae el agua del cielo. Pero esto cae. Sí, lo que yo hago, esto sí que hay razones. Sí.
Bueno, y ahora...
Oye, no hay ninguna fake news aquí.
No, pero ahora vamos con las difíciles de verdad. Vamos a ver. Los pelirrojos naturales están en peligro de extinción, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Es falso, pero el 26% ¿sí? de la población creyó que era verdadero. Vamos a otra.
Yo no sigo sin mis fuentes, ¿eh? Yo sin un par de agencias.
Te tienes que mojar.
Vamos a quedar fatal, ¿eh?
Detienen a un hombre por llamar 4.600 veces a su compañía telefónica para no sentirse solo, ¿verdadero o falso?
¿Por qué lo van a detener? El hombre resolvía así su soledad.
Bueno, por acoso, a lo mejor la compañía, ¿no?
No sé.
Pero vamos, verdadero.
Pues sí, era verdadero, pero el 44% de la población no se lo creyó. Se ha descubierto una isla de plástico en el Océano Pacífico, ¿verdadero?
Sí, esto sí, esto sí.
Verdadero, pero la mitad de la gente no se lo creyó.
No se lo creyó.
No, o sea, no te crees la verdad ahí. En fin, los cocodrilos hablan entre sí antes de salir del cascarón.
Falso.
De huevo a huevo.
Falso.
Pues verdadero.
Pues es verdadero.
No, los cocodrilos no hablan. Los cocodrilos, bueno, no sé si ladrarán o si balarán. o si mugirán, pero hablar, lo que se dice bueno, hablar,
Fernando,
no he conocido
cocodrilo
todavía ningún cocodrilo hablador.
Bueno, estaba el lagarto Juancho, pero no, es verdad.
Tú esto lo has comprobado.
Ahora lo hago como,
¿lo has comprobado?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 lo he comprobado.
Venga, la última.
Vamos, es tiene un vídeo de cómo charlan los cocodrilos.
La última, tengo las grabaciones.
En el audio.
Las grabaciones de Villarejo.
El audio de los
las grabaciones de Villarejo de los cocodrilos.
Sí, Villarejo estaba ahí. Entonces,
bueno, atención a la última, claro, que creo que se me ha ido la mano.
A ver.
La leche de cucaracha es uno de los alimentos más completos que existe.
Venga, falso, ya, falso, falso. Yo ya paso de contestar.
Verdadero, pues. Verdadero.
Leche no es más que la de la vaca, ya.
Bueno, vamos a ver.
Te estás quedando con
el 86% de la población.
No.
No es leche propiamente dicha, porque no puede, no son mamíferos, pero tampoco hay leche de soja y se comercializa como tal. Es un
nada. Eso no. Esto no vale.
Mañana os traeré pruebas, pero no las he traído hoy porque
¿de qué? ¿De los cocodrilos o de las cucarachas?
De las cucarachas. Bueno,
se tritura y cómo consigue este color
blanco.
Son unos cristales que tienen su aparato digestivo, en serio, para alimentar a las crías.
Cucaracha que pisas.
Dejemos esto.
¿Cómo suena?
Para esto de las fake news, pero esto de las fake news, perdón, no es nada nuevo.
¿Ah, no?
Las inventaron nuestras madres.
No,
son,
las
primeras en hacer correr bulos. Bébete el zumo, que se le van las vitaminas.
Ah,
eso, claro, es un bulo, eso no, claro, es verdad. No cenes melón, que te va a sentar mal.
Ya.
Otro bulo. No pongas caras raras a ver si te va a dar un aire y te quedas
que
así.
Melón que es indigesto.
No, es indigesto. Y lo que pone que... Bueno, y si tú le discutes algo a tu madre que te dice, le dices, ¿pero por qué, mamá? Porque lo digo yo y punto.
Eso ya es cierto. Eso es una gran verdad.
Bueno. Ya digo que en las facultades estos podcasts convalidan varios créditos. Gracias, Juan Salud.
Gracias.
Hasta mañana.
Chao.
Hoy en la tarde estamos hablando mucho de WhatsApp, sí. Y tengo algunas preguntas. A ver, ¿tú podrías vivir realmente sin el WhatsApp? ¿Cuántos mensajes has mandado hoy o has recibido solo hoy, hasta esta hora? Son las 5 y 17 minutos, hora menos en Canarias. ¿Cuántas fotos tienes ahí guardadas? ¿Las miras de vez en cuando? Bueno, te pregunto todo esto porque este lunes todas tus conversaciones, fotos y archivos de WhatsApp que tengan más de un año pueden desaparecer de tu teléfono. Ahora dices, ¡uy, qué horror! O a lo mejor no te has horrorizado porque resulta que si llevan ahí más de un año, a lo mismo, lo más probable es que te dé igual que desaparezcan o no, que eso también es otra, ¿eh?
Bueno, pues, ¿por qué nos vienen con esto ahora? ¿Será igual para los que tienen iPhone que para los que tienen Android? Bueno, vamos a intentar aclarar qué consiste este borrado. Sergio Redondo es profesor en el ciclo formativo de grado superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, o sea que se lo sabe todo. Profesor Redondo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿En qué consiste este borrado? ¿Cuándo comienza? ¿A qué afecta?
Sí, bien, pues comienza a partir de hoy. Bueno, comenzó en agosto, que ya fueron haciéndonos algunos dispositivos, pero no fue tan sonado como hoy, que va a ser a todo el mundo, se supone. Pero no van a borrar lo que es tu conversación que tienes en tu móvil, sino la información que guardan ellos, ¿vale? Nosotros tenemos una parte en nuestro dispositivo, en nuestro móvil, y cada X tiempo pues se hace una copia de seguridad. Por si perdemos el móvil, se estropea, cualquier cosa. Puedes recuperar todas las fotos que nos envía la familia, todas las conversaciones que tenemos. Y entonces eso es lo que se va a perder, si no se hace una copia de seguridad en los próximos días.
O sea, se va a perder, digamos, la copia que tiene la compañía de nuestros mensajes. Nuestros mensajes en el móvil no van a desaparecer.
No, los mensajes en el móvil directamente no.
¿Y somos conscientes de que la compañía tiene esta copia de seguridad de todo lo que tenemos nosotros en el WhatsApp y que, bueno, que está ahí guardado? Porque a lo mejor algunos pensábamos que eso no estaba guardado en ningún sitio.
Sí, claro. Hoy en día la mayoría de las aplicaciones son gratuitas porque no pagas con dinero, pero pagas con tus datos. Entonces ellos, a cambio de darte este servicio de mensajería gratuito, pues recolectan información sobre ti. Entonces ellos se basan en eso.
Entonces podríamos pensar que esto es una buena cosa, ¿no? Que desaparezca toda esa información, ¿o no?
Sí, bueno, ahora en vez de tenerla la gente que... la empresa de WhatsApp, pues la va a tener otra empresa que se llama Google. Que son los que a partir de ahora van a guardar tu información.
Ya, o sea que la borra WhatsApp, pero se la queda Google. Estamos en la misma.
¿Pero se la queda automáticamente o tenemos que decirle nosotros a Google que se la quede?
No, sí, o sea, si nosotros queremos, no le damos la información. Pero eso tiene un contra, que si mañana se nos rompe el teléfono o pasa algo con la aplicación y hay que volver a instalarla o hacer en otro dispositivo, pues ya no tienes todos esos mensajes, no puedes recuperarlos.
Vamos a ver, pues, ¿y esto tiene algo detrás de interés comercial? Quiero decir, tengo entendido que el material de WhatsApp se va a almacenar en Google Drive, pero claro, creo recordar que Google Drive tiene, no recuerdo cuántos gigas de memoria, y si quieres conseguir algo, ese almacenamiento que no sea gratuito, tienes que pagar. ¿Hay detrás un interés comercial?
No por ese lado, porque han anunciado que va a ser gratuito. O sea, toda esa parte, ya sean, si te dan 2 gigas, si tú ocupas 2 gigas con WhatsApp, no va a pasar nada, porque esos 2 gigas no se suman a lo que ellos te dan gratis.
O sea, yo que estoy al límite en mis gigas, me voy a tener no sé cuántos gigas más, esos no me van a computar y no
nada,
tengo...
Nada, ya. Esos no, en efecto, esos no. Uh-huh. Esos ya lo hacen simplemente para guardar información.
¿Qué interés podemos tener en guardar todas nuestras conversaciones de WhatsApp desde hace no sé cuantísimo tiempo? Porque todavía las fotos puedo llegar a entenderlo, ¿no? Aunque en muchos casos suelen estar en otra galería de fotos, ¿no? Pero ¿y los mensajes?
Sí, bueno, yo, por ejemplo, uso los mensajes muchas veces para direcciones de amigos que me llegan en su momento, o de su casa, o teléfonos que a lo mejor no tengo guardado y digo, ¡ay, esta persona me lo dijo hace cuánto tiempo! No lo sé, y lo busco.
Es una especie de agenda, ¿no?
Sí, yo lo uso muchas veces y como casi agenda. Ya.
Pues,
pero vamos, que entonces hay que hacer algo. Si alguien se ha asustado, que no sé si se ha asustado hoy al escuchar esta noticia, ¿tendría que hacer algo o qué tiene que hacer que no haya hecho?
Sí, o sea, realmente no hay que asustarse porque no va a desaparecer nada, excepto alguien que justo hoy se le rompa el teléfono, puede ser el que mayor problema tenga. Pero no, lo que hay que hacer es ir a ajustes en WhatsApp, ir a ajustes, copia de seguridad y aceptar que se haga en Google Drive.
Y ya.
Y automáticamente ya se hace ahí y pase lo que pase, pierdas el teléfono o cualquier cosa, lo puedes recuperar.
Ya.
No había ningún problema.
Sergio Redondo, profesor de ciclo formativo en el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Es que estas noticias vienen con grandes titulares, luego, te pegas un susto.
Y fíjate lo que ha quedado. ¿En qué ha quedado?
Y no ha quedado prácticamente en nada.
Ha quedado prácticamente poco.
Pero bueno, los oyentes, claro, también hablan de esto en las redes sociales.
O sea, no se va a borrar de tu móvil, se va a subir a Google Drive. Y no te van a cobrar en principio por ello. Ya, si es que ya hemos pagado, vamos a ver. Si es que por
estamos
todo
pagando
esto,
cada día.
Estamos pagando cada día dándole nuestros datos, que en el tuyo y en el mío, Pilar, son datos esenciales.
Hombre, vamos, hombre.
Todos
hombre,
los vamos. Servicios de inteligencia del mundo están rifándose nuestros datos por apasionantes que son. Y el de Rosa también.
No, yo estaba aliviada, digo, a ver si es verdad y me lo borra todo. Porque es que ya llega un momento que no sabes qué borrar y qué no borrar. Digo, mira, si ya te lo borra todo,
¿y el
pues
tiempo
es un
que hay que
menos.
Echar para borrar, esa es otra. Oh, bueno, el tiempo que hay que echar.
Es que vamos acumulando no nos damos cuenta.
Y por no hablar, un día hablaremos de los correos electrónicos y del tiempo que puedes tardar en leer y borrar, ¿eh?
Bueno,
venga, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que menos mal que hemos hablado de esto, porque dice, cuidado, algunos sufrirán microinfartos al escuchar esta noticia.
No.
Bueno, pues no hay problema, tranquilidad,
no hay problema.
¿Eh?
Bueno, gracias por avisarle por aquí, pero vamos, en general los oyentes no están preocupados.
Ya.
Dice uno, a mí no me hace falta que me borre nada, que ya lo borro yo.
Son gente sensata.
Si no quiero fotos ni tonterías en mi WhatsApp. Y dice uno, mejor, me están haciendo un favor si lo borran, ¿veis? Yo estoy de acuerdo con este oyente. Pero bueno, creo que no, ¿eh?
Bueno,
y ahora
esto nos ha servido para hablar de los mensajes.
Lo que no queríamos haber enviado, lo que enviamos y no... Ay, oh, Dios mío, ¿por qué le he dado a esto? Ese momento posterior es el momento del arrepentimiento.
Esos grupos.
Que te corre un escalofrío por la espalda. ¿Pero a quién le he mandado esto?
Exactamente.
Generalmente te das cuenta cuando te contestan, no soy yo, bonito. ¿Eh?
Yo me suelo dar cuenta cuando lo mando.
Inmediatamente.
En ese momento digo, espérate, a ver quién le ha mandado esto.
Segundos después.
Exactamente,
¿no?
Y a veces compruebo y está bien mandado, pero otras veces no, porque claro, vamos a tal velocidad. Pero fíjate lo que dice este oyente.
A ver.
Ahora, escuchando la radio, caigo que soy yo la típica que hace los grupos para los regalos.
La promotora.
Sí, dice, la que hace los grupos para los regalos de los cumpleañeros, sin poner al de cumpleaños. Dice, pero lo mío es peor, me equivoco. Y empiezo a hablar del regalo en el grupo donde sí está el cumpleañero.
Ah, amigo.
O sea que...
Claro, es que hay que tener mucho cuidado con esto de los grupos.
Hombre, bueno, recuerdo uno que le pasó a un amigo. Envió al grupo de la pandilla, unos 10 tíos, un poema súper ñoño y romanticón que iba para una chica a la que se intentaba ligar.
¡Ay!
Dice,
ay.
Las risas que tuvo que soportar fueron épicas.
La cuadrilla.
De verdad.
La cuadrilla.
Qué sinvergüenza. No avanzamos en estas cosas.
Qué poco romántico.
No, pero hombre,
somos.
El chaval era un chaval con alma
pues
lírica,
por eso
claro.
Te digo.
Poeta.
Y todavía se burlan del poema.
por ser estas rudo cosas. Con los amigos. Ay, claro.
Qué pena. Claro. Bueno. A ver, en este error, llueve sobre mojado. Dice, quedé a comer con una amiga, me pasó a buscar con el coche del hermano, la comida me sentó mal. Me quise disculpar con el hermano y le mandé el siguiente mensaje. He estado intentando localizarte, tu hermana me dio tu nuevo número, lo siento de verdad por haber vomitado en tu coche. Compraré una funda nueva, te pago la limpieza, qué vergüenza. Respuesta, ja, 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 número equivocado. Ay.
Claro, es que lo de los números equivocados, efectivamente.
Pero tú sabes el tiempo que habrá hasta esta pobre mujer pensando lo que le pone a modo de disculpa ya. Para que luego te diga, ja, 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 número equivocado.
Pero ¿sabes por qué? Mira. Porque es un poco lo que decía antes Fernando, porque hay cosas en las que no se debe enviar un WhatsApp.
Sí, los emoticonos solucionan algo, suavizan algo, pero hay ciertas cosas que necesitan del tono de voz, necesitan de la inflexión o necesitan de mirarse a los ojos.
Exacto.
Porque es que oír si no...
lo siento.
¿No? Exacto, lo siento mirando ejemplo, a los ojos.
Exacto. Bueno, más anécdotas en el 607-150602.
Hola, soy Manu de Barcelona. Yo tuve una conversación surrealista y es que recibí un mensaje que me ponía, a todos le caes mal, y le pongo, creo que te equivocas de número, y me pregunta, ¿Alex? Digo, no, soy Manu. Y va el tío o la tía, porque no sé qué era, me responde, bueno, pues tú tal vez a lo mejor también le caes mal a todo el mundo. ¿Será groseo el tío?
No, pero lo que decíamos antes, la falta de...
Y tú dices, pero qué
a ti, o sea, yo no sé quién eres, yo no sé quién eres tú, no te conozco, pero le caes mal a todo el mundo.
Pero vas a ver.
Ese se había levantado pero, mal, estaba favor, enfadado con, estaba enfadado con el universo, pero yo a ti no te conozco. Ay, pero le caes mal a todo el mundo.
Bueno, pues historias de WhatsApp, errores en el WhatsApp, nos las cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope.
En Granada tiene un nombre, no lo voy a decir porque este...
¡Dilo!
¡No!
Vale. O también tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp que tenemos, claro, faltaría más, 607-150602. Esperamos tus mensajes. Por cierto, hace un momento hablábamos de esos incendios terribles en California. Sí. Y hay una última hora que dice que ascienden ya 228 los desaparecidos. ¿Eh?
228 los desaparecidos. Habíamos dado 30 y tantos muertos. Ahora ya hemos subido a 228.
Bueno, pues a ver cómo evolucionan las cifras, que la verdad es que son tremendas. Por cierto, ¿tú sabes que hay una parte de nuestro cuerpo en el que aumenta la temperatura cuando mentimos? Bueno, pues científicos de la Universidad de Granada diseñan un sistema bastante más fiable, dicen ellos, que el polígrafo, para saber si alguien miente basado en la termografía.
Bueno, hay mentirosos compulsivos que saben controlar la cacharra.
Bueno, enseguida hablamos con el investigador principal del proyecto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace un rato Juan Solo hablaba de las mentiras, de las trolas, también de las fake news.
Es una distinción.
Absoluta.
Entre bulo, trola,
sí, sí, sí. Tremendo. Un experto.
Es
bueno,
todo un experto.
Hay gente que también es experta en mentir, otros un poco menos, se nos nota más, ¿no? Cuando vamos a decir alguna mentira.
Tú eres una mujer muy sincera.
No, y tú también, seguro. Y los oyentes, pues habrá de todo, ¿no? Bueno, el polígrafo es uno de los sistemas más famosos, ¿no? Para detectar cuando mentimos. Estamos harto de verlos en las películas, pero. Y sí, te digo que también se puede averiguar a través de la temperatura de nuestra cara. Es lo que ha hecho un grupo de científicos de la Universidad de Granada. Resulta que han diseñado un modelo de laboratorio más exacto, dicen ellos, que el polígrafo, basándose en la termografía, una técnica que permite registrar gráficamente la temperatura de distintas zonas del cuerpo.
Bueno, esto al final va a ser verdad, lo de que se te pone roja la nariz o te crece la nariz.
Pues sí.
No, no te crece, pero si te sube
pero
la temperatura
casi, ¿no?
Se parece aquello de que al mentiroso le crece la nariz.
Es verdad.
El sistema está basado en el efecto Pinocho.
Mira.
Lo han llamado así, que si mentimos se nos notará en la nariz, en la frente. Emilio Gómez Milán es investigador principal de este proyecto. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Al final iba a ser verdad lo de que te crecía la nariz, o casi, ¿no?, cuando mentías.
Bueno, casi, casi. Digamos que usamos el término de efecto Pinocho porque el ideal de todo investigador de de la mentira es encontrar algo tan fácil o tan directo o tan limpio para detectar la mentira como que te crezca la nariz. El santo grial de la mentira, pero es más complicado.
Bueno, ¿y cómo es entonces? Cuéntanos.
Bueno, digamos que en el caso de... hay diferentes métodos. Uno de ellos es con la termografía, que es el que usamos nosotros, y deben ocurrir varias cosas en la cara. Digamos que debe bajarte la temperatura de la punta de la nariz y debe subir la temperatura en la frente, y algunas otras cosas más, pero estos serían los dos factores principales.
¿Pero por qué sube la temperatura en la frente y baja en la nariz cuando uno dice, cuando falta la verdad?
Bueno, pues digamos que la mentira tiene diferentes componentes. Uno muy importante es que se produce una fuerte activación fisiológica, y eso se mide con el descenso de la temperatura de la nariz. Cuando nos ponemos nerviosos, la nariz se nos enfría, dicho de una manera más llana. Y la frente tiene que ver con pensar. Detrás de nuestra frente está nuestro lóbulo frontal, que es el que nos permite planificar, pensar, diseñar, inhibir la verdad, controlar lo que decimos, y cuando lo utilizamos ahí fluye más sangre y la temperatura de la frente sube.
¿Y entonces esto vosotros cómo lo captáis?
Bueno, tenemos una cámara térmica. Esto no se puede captar ni a simple vista ni con el tacto. Necesitas una cámara térmica que es de alta precisión, que son caras y que se basan en la emisión de rayos infrarrojos de nuestra piel. Ellos captan los rayos infrarrojos que emite nuestra piel y que no son accesibles a los humanos.
Pero a ver si lo he entendido, Emilio, por lo que nos cuentas. Para mentir, para faltar a la verdad, hay que pensar más que para decir la verdad. Y sí, entonces por eso se te calienta la cabeza.
Digamos que sí.
Es eso.
Y se te enfría la nariz.
Y se te enfría la nariz. Pero es eso, que hay que pensar, o sea, que la verdad sale más con menos esfuerzo.
Sí, sí, efectivamente. Un componente de la mentira es ese. La mentira cuesta trabajo. Ah. Hay que elaborarla y hay que repasarla y hay que prepararla.
Pero hay gente que miente muy tranquilamente, con mucha convicción, ¿eh?
Sí, con la práctica, es lo que se llama la mentira repasada. Con la práctica tú puedes conseguir una facilidad para mentir, pero por mucha facilidad que tengas, en el momento debes utilizar el lóbulo frontal para controlar si estás convenciendo al otro, para saber, en fin... En definitiva, se te va a calentar la frente, quizá menos que a un novato en la mentira, pero se va a calentar.
Ya, a mí me preguntan si he merendado y si quiero no decir la verdad, pues tengo que esforzarme. No he tomado el croissant, no he hecho una paradita, entonces eso me calienta la cabeza.
Y entonces vosotros esto lo habéis hecho con una cámara térmica, entiendo, sí. ¿Y con cuántas personas habéis probado?
Bueno, nosotros llevamos años trabajando con la cámara térmica para desarrollar un modelo de mentira. Este último experimento del que se está haciendo con la prensa se ha hecho con unas 60 personas, pero hemos pasado cientos de personas por nuestro laboratorio.
Ah, sí, o sea que es una cosa muy testada ya.
En el laboratorio, sí. Luego esto es como los medicamentos, que primero se prueban en ratones y luego en humanos. Pues aquí primero se prueba en el laboratorio, ya se ha comprobado que funciona y ahora hay que llevarlo a la vida real.
Y vosotros decís que es más fiable que el polígrafo, ¿no? ¿Por
sí,
qué?
Bien, tiene muchas ventajas respecto al polígrafo. De hecho, el polígrafo no es un buen detector de mentiras.
¿Por qué?
Pues, en primer lugar, porque el polígrafo solo se basa en si te pones nervioso o no.
No mide
otros componentes de la mentira. Y una persona que diga la verdad, en función de su personalidad, se puede poner nerviosa. Es lo que se llama el fallo o el defecto de Otelo. Otelo mató a su mujer creyendo que lo engañaba. La mujer no lo hacía, pero le tenía miedo. Y él ese miedo lo interpretó como culpabilidad. Ese es uno de los fallos que comete el polígrafo. Y luego hay otro fallo más importante aún, que no es la exactitud, es lo que se llama los falsos positivos. Bueno, es este que estamos hablando. No solo es que con la termografía pillas a más mentirosos y declaras a menos inocentes como culpables.
Ya. ¿Y esto se puede utilizar? Digo, ¿se podría utilizar para declaraciones policiales, para... declaraciones matrimoniales no, pero para
se podría utilizar? Ahora mismo estamos en fase de desarrollo y el objetivo sí es utilizarlo en combinación con determinadas entrevistas de interrogatorio para la policía. Para los juicios no se podría utilizar porque nunca vamos a alcanzar el 100% de exactitud y el 0% de falsas alarmas, y eso es lo que exigiría poder utilizarlo como prueba en un juicio.
¿Pero el polígrafo se utiliza o no?
No. Se puede utilizar de manera voluntaria y nunca se puede utilizar como prueba, porque su porcentaje de fallos es alto y entonces no puede ser una prueba nunca.
¿Cuál es el porcentaje de fallos de este sistema, del de la cabeza caliente y la nariz fría?
El efecto Pinocho.
Mira, En términos redondos, porque esto va a depender también del tipo de entrevista, del tipo de pregunta, claro, pero claro, en términos redondos, generalizando, digamos que nosotros podemos llegar a conseguir hasta un 80% de exactitud y un 20% de falsas alarmas. Mientras que el polígrafo se mueve en un 70 o menos de exactitud y un 30 o un 40 de falsas alarmas.
Pues nada, ya tenemos un nuevo sistema. Emilio Gómez de Milán, investigador principal de este proyecto. Yo tengo la nariz muy caliente en este momento. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Salud. Adiós. Pues como esto se popularice a nivel cámara usuario normal de andar por casa, ya verás tú, ¿eh?
Oye.
No sé. Bueno, fíjate en esto, ¿eh? Sin mandos de aterrizaje en medio de una tormenta de viento y agua. Probablemente este sea uno de los peores panoramas a los que se puede enfrentar un piloto de avión. Pues precisamente esto ha ocurrido en Portugal. Ayer, a las 2 de la tarde, hora local, un avión de la compañía Air Astana de Kazajistán no conseguía aterrizar en el aeropuerto de Lisboa por un fallo en los mandos de aterrizaje. Dentro viajaban 6 miembros de la tripulación.
El avión estuvo varias horas sobrevolando Lisboa. Y no solo Lisboa, porque subió, bajó, hasta que finalmente pudo aterrizar con la ayuda de 2 cazas F-16 de las Fuerzas Armadas de Portugal. ¿Cómo se aterriza un avión sin tren de aterrizaje? Francisco Vedes, comandante y piloto de avión, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puede aterrizar un avión sin tren de aterrizaje?
Sí, perfectamente, vamos.
¿Perfectamente?
Sí, es una toma, hasta puede ser suave y divertida.
¿Divertida? Bueno, siempre, bueno, no sé yo si pensarán lo mismo. Bueno,
podríamos decir que siempre decimos los pilotos caídos, sobre todo cuando empiezas, los que han aterrizado sin tren de aterrizaje y los que aterrizarán. Pero vamos.
O sea, que alguna vez te va a tocar, siempre, te va a tocar, bueno, en tu carrera.
Espero que no. Prefiero verlo y que me lo cuenten, pero sí, pero bueno, no es una toma complicada. Sí que hay que consumir el máximo combustible, hay que...
Para que no se incendie.
Claro, hay que en un momento determinado procurar parar los motores también, ya cuando tienes la toma asegurada. Y bueno, es una toma que te puede mantener perfectamente en el eje de la pista y los bomberos están muy preparados para en ese momento evitar, porque normalmente saltan chispas y un posible incendio.
Pero vamos a ver, primero, la colisión con el suelo es más fuerte que si tuvieras 30 de aterrizaje.
No, ¿verdad? Tienes que ser hábil y hacerla suave.
Planeando casi.
Sí, es lo único que pasa es que la perspectiva que tú tienes desde la cabina de vuelo es diferente, porque normalmente estás acostumbrado a aterrizar con una altura determinada y si las patas que llamamos del tren de aterrizaje que están arriba, la diferencia de altura es diferente.
Bueno, pero aparte de eso, el hecho de aterrizar sobre el fuselaje, también supone mucha complicación, ¿no? ¿Un rozamiento o cómo?
No, el problema que puedes tener es que al aterrizar se produzca un incendio. Pero una toma, incluso hay aviones que han aterrizado sin tren de aterrizaje, luego se le hace un poco de humor.
Chapa y pintura.
Chapa y pintura
y a
volar otra vez.
No, pero cuando uno toma tierra sin tren de aterrizaje, ya no puedes conducir el avión, ya no tienes...
Frenar,
sí,
por ejemplo.
Bueno, el avión en ese momento puedes tener un control aerodinámico de lo que es el timón de dirección, la parte vertical que llevas atrás. Mientras tienes velocidad, puedes controlar. Luego, a medida que vas reduciendo la velocidad, tienes que sobremandar más, porque con menos viento o menos velocidad tienes menos mando. Entonces, si te sale bien, claro, te mantienes en el eje de la pista y ahora, si se te empieza a ir, o puedes terminar en el verde o en el sembrado.
¿Y no se inclina el avión? Es decir, al no tener el tren de aterrizaje, por mucho que intente uno ir recto, digamos...
O sea, no toca el ala con el
suelo,
por
exactamente,
ejemplo.
No se inclina hacia los lados.
Tendríamos dos casos, uno que son los aviones que llevan los motores debajo del ala y otros los que los llevan en el empenaje de cola. Claro, los que llevan en el ala, lógicamente, si se desgasta más, te produce una desviación y te puede llevar fuera de la pista.
Volviendo al caso este que nos ocupa, ¿qué pudo pasar? Porque en este caso, supongo que cuando dices que te quedas sin mandos para... Es decir, no funciona el que puedas sacar el tren de aterrizaje. ¿Es más o menos lo que ocurrió?
Bueno, todos los aviones hoy en día van con mucha electrónica. Entonces, aunque llevan mucha electrónica, llevan muchísima seguridad también. O sea, si le falla el suministro eléctrico de un motor, con el suministro eléctrico del otro motor se alimenta todo el avión. Nos fallan los dos suministros eléctricos. Entonces, automáticamente los aviones modernos lo que sacan, que los pasajeros no ven, es una especie de molinete automáticamente se dispara como una hélice de, podríamos decir, de un barco de estos que llevan para sí. el viento. Y eso genera electricidad. Esa electricidad, claro, necesita una cierta velocidad para que ese molinete sea efectivo. Y ya sería el extremo, que eso tampoco funcionase. Uh-huh. Entonces, hay unas baterías que si están en pleno rendimiento, alimentan básicamente tres barras, que son una, pero con lo mínimo, que sería para hablar, para poder tener indicación de los instrumentos básicos y luego pues para aterrizar en unos 40 o 45
O sea, que minutos. Es rarísimo quedarse sin energía sí, eléctrica ahora mismo.
Sí, es que el sistema de vuelo hoy en día ha variado mucho. Antes podíamos decir que eran poleas, hoy en día son unos impulsos eléctricos que mueven elementos hidráulicos.
¿Y a ti te ha ocurrido de tener que utilizar, de que recurrir a un aterrizaje de emergencia?
Bueno, de emergencia sí, pero por fallo de motor. Y en la parte que podía afectar a la situación de estos pilotos, sí que nos pasó sobrevolando Suiza que perdimos los sistemas de navegación. Pero vamos, en ese momento hablamos...
Cuando uno pierde el sistema de navegación no sabe dónde está.
Bueno, sí que lo sabes, normalmente sí que lo sabes. Lo que pasa es que el control está para ayudarte. Tú vas con una situación y lo único, si hay mucho tráfico, lo que suele hacer el controlador es bajarte a unos niveles más bajos o lo que suele hacer es aumentar las distancias de separación. Entonces, por lo que fuese, se nos fue toda la navegación, intentamos recuperar y al final, al cabo de 15 o 20 minutos, volvimos a recuperar toda la navegación y pudimos continuar el vuelo.
Pero se fue la navegación, pero no el contacto con la torre de control, es decir, sí podíais comunicarnos.
No, efectivamente, sí. Pero es que ya te digo que lo último es ya. Perder la comunicación ya sería... Es probable y posible, pero es muy raro.
Es muy raro. Es muy raro. ¿Cómo ayuda? Porque en este caso pudieron aterrizar por la asistencia de dos F-16. Pero ¿esto en qué te ayuda?
Te puede ayudar que no tengas sistemas de navegación y ellos, poniéndote en formación contigo, te puedan indicar el aeropuerto más cercano, ajá, las condiciones de visibilidad y indicarte básicamente que te intentes mantener en paralelo con ellos para saber que tienes una indicación de velocidad.
O sea, vuelas con sus navegadores en ese momento.
Efectivamente, ya. Sí, podría ser una situación. La verdad es que eso sí que no es agradable. O sea, ya. Es encontrarte en el aire, pues en una situación que ves que vas perdiendo todos los sistemas, pues es una de mucha tensión.
Creo, ¿sí?, que en este caso concreto, al principio, no sé si es que se veía muy mal la cosa, le dieron la opción de más que aterrizar, amenizar, hacerlo en el mar o incluso en el río. ¿Esto es posible? ¿Esto en qué caso se puede dar?
Bueno, probablemente porque en el mar tendrían a mejor visibilidad que en el aeropuerto. Pero la gente a veces con el mar está muy confundido.
¿Por?
Porque es muy dura.
¿El agua?
El agua es muy dura también. De hecho, los pilotos que trabajan en contraincendios y hacen recargas en pantanos y eso, ¿sí?, tienen un peligro, sobre todo cuando el lago, el pantano está a espejo, que se llaman, las aproximaciones que hacen son instrumentales. O sea, ponen un régimen de descenso porque el efecto espejo no te deja ver exactamente la
altura
que estás. Y luego, pues como el efecto cuando tiramos una piedra, ¿sí?, en el mar que empieza a saltar, pues no está blandita.
Y luego se hunden pronto los aviones en el agua.
No, normalmente están certificados para que la gente pueda evacuar el avión, salvo que tengas una rotura muy grande de estructura y empiece a entrar agua, pero suelen, vamos, en un amerizaje perfecto y bueno, como pasó en el río Hudson. Pues,
sí, pero el del río Hudson tenía poquito tiempo, ¿no? Se ve ahí...
Sí, no, pero si os fijasteis, estaban sobre los planos, allí sí, la gente, o sea, sí, para que el agua estaba muy fría.
Estamos bueno, pues nada, todo parece muy sencillo, ¿eh? Sí, esto pero sí, no, sin navegación, sin tierra...
Sencillo no es, normalmente la gente está entrenada, es verdad que en los simuladores se machaca mucho, situaciones que no te vas a encontrar probablemente en tu vida.
¿Y lo que hay que hacer siempre es tirar el combustible antes de un aterrizaje de emergencia o no?
Hombre, si sabes que vas a hacer eso, lo normal es que consumas el máximo posible. Ajá. De hecho, hay aviones ya más grandes que despegan y eso sí que necesitan. Este avión no tiene lanzamiento de combustible, pero un avión grande sí que necesita ir a una zona si vuelve a aterrizar porque con el peso que ha despegado no podría aterrizar por peso.
Ajá. Oye, Francisco, perdona, solo una cosa más, es que aparte del tema este que nos ha comentado de Suiza, si en su carrera vivió algún otro momento realmente crítico, o este fue el peor.
No, hay muchos años y nos han pasado muchas cosas.
Bueno,
¿Alguna que se pueda contar?
Lo importante es que llegues a tu jubilación habiendo practicado estando en una profesión que la verdad es que es maravillosa.
Está claro que hay que tener los nervios de acero como Francisco para dedicarse a esto, ¿eh? Porque yo creo que es lo que está demostrando en este programa.
Gracias, Francisco, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en las redes sociales de la tarde los oyentes hablan de los temas que aquí comentamos, por ejemplo, también de ese efecto Pinocho.
¿Cómo descubrir al mentiroso? Eso, ¿hay alguna sugerencia de los oyentes,
mentiroso?
Rosa?
Hay una oyente que tiene su propio método para descubrir al mentiroso. A ver qué os parece.
Yo tengo un método menos sofisticado que el que ahí estáis describiendo para distinguir al mentiroso del que no lo es. Generalmente, las personas que dicen la verdad siempre dicen lo mismo. Le preguntes cuántas veces sea. Y el mentiroso varía el argumento y lo que te dice porque es mentira y la memoria les falla. Y para mí, el que miente en una ocasión le considero mentiroso ya para siempre.
Qué categórica, ¿eh?
Pero pues es nada. Que yo creo que todos somos un poco mentirosos, ¿no?
Mentiroso.
Bueno, pero a ver, ¿a qué mentiras se está refiriendo?
Este es el refrán puesto en
mentiras,
práctica.
Son mentiras, Pilar, igualmente.
Al mentiroso se le coge antes que el cojo, pues eso.
Tanto que sí.
Es lo que dice esta señora, esa oyente.
Ay, pues sí. Bueno, vamos con las historias de WhatsApp. Venga, le pasó a un compañero de piso que era un golfete, se confundió, le mandó a su novia en vez de a su amante lo siguiente y así ha ido 20. Su novia, cuando recibió el mensaje, estaba montándose en el coche y tanto que fue. Subió y no veas la que se armó. Pilló bronca hasta yo, que no tenía nada que ver, nos dice el compañero de piso.
El compañero,
¿no?
Lo cuenta el compañero.
Sí, compañero.
Lo cuenta el compañero. Lo cuenta el compañero, sí.
Sí, bueno, también hacen alusión a las conversaciones de las madres, cuando estás hablando con ella y aparece en el WhatsApp escribiendo.
Oye, eso no solo le pasa a las madres, ¿eh? A ver quiénes son los listos.
Bueno, te empiezan a caer los sudores.
Los que escriben rápido, eso que escriben rápido.
Te empiezan a caer los sudores y dices,
yo me siento totalmente identificado con los denostados por escribir despacio en el WhatsApp.
Después llega un mensaje y en realidad es una línea.
Sí, luego pone ok.
Claro, es que soy muy rápidas todas. Todas soy muy rápidas.
Yo no soy rápida.
Pero eso es una habilidad, Fernando.
Son los 20 añeros los que son rápidos.
Yo conozco algunos que no salgo de mi asombro. Con un dedo.
Sí, una velocidad.
Con los pulgares, sí.
Tremenda.
En realidad, con los pulgares no se puede escribir. Esa es la diferencia entre un nativo digital y un nativo no digital. Tú, cuando llegas a un portero automático, ¿con qué dedo pulsas el portero automático?
Yo con el de siempre.
Con el índice. Exacto. Porque no eres nativa digital. El nativo digital lo pulsa con el dedo gordo.
¿Qué dices?
¿Con el pulgar? Tú ponte en el portal de tu casa y ya verás tú qué
con el que escriben en
sí,
el
sí, claro.
¿Qué dedo se usa o qué dedo no se usa?
Bueno, vamos con más anécdotas de los oyentes en el 607-150-602.
Muy buenas, amigos. Yo estoy con la mejor mujer del mundo, entonces pues quería organizarla un regalo sorpresa en su cumpleaños, ¿no? Que creé un grupo, ¿no? Con sus mejores amigos, mis amigos, pues para hacer una fiesta, pero en plan típico de película, todo planeado, de mejor amiga distrayéndola. Mientras otro, el fallo mío fue que cuando empecé a quedar con todo el mundo para mandar el plan, en vez de mandarlo en el grupo que había hecho, se lo mandé a ella. Así que la sorpresa fue muy anticipada, pero bueno, al final quedó bonito y es lo importante.
Vamos, que se enteró de primera mano.
¿Qué le vamos a hacer? Notas de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tu carnicero está de buen humor y te hace un 30% de descuento? Nosotros sí. Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de reciclar.
Tú para Dani vas a ser un maquinón. ¿A que sí, Dani?
Hablan de compartir.
Míralo, como que vas a tener más amiguitas con quien jugar.
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Soy Chimo Bayo y hoy no estoy aquí para deciros esta sí, esta no. Estoy aquí para deciros que la música electrónica ya tiene 37 años. ¡Uja! El tiempo pasa volando. Por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia. Este sí es un plan.
Soy Juan, de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu